Amanda Todd es el nombre de una nueva víctima del ciberbullying. Se trata de una escolar canadiense que se suicidó luego que publicaran en internet sus fotos en topless.
Amanda Todd anunció el maltrato que sufrió por parte de un hombre en las redes sociales durante 3 años en un dramático video que subió a YouTube un mes antes de quitarse la vida.
Bienvenidas, bienvenidos a Virtualia, este podcast en el que abordamos distintos temas con respecto al uso de plataformas, de tecnologías, de telecomunicaciones y que también hablamos de pronto de temas sensibles que necesitan de toda nuestra atención y de nuestra sensibilidad. Querida Aleida Calleja, ¿cómo
Hola.
Estás?
Hola. Oye, pues este capítulo sí va a estar un poquito denso, he de decir, sí, pero es importante hablarlo porque se está convirtiendo también en algo cotidiano. La violencia en línea y el discurso de odio
no
en
es,
internet.
No es a ley de un tema sencillo.
No son sencillos, no son lindos. Lamentamos decírselo mucho a quienes nos escuchan, pero sí es muy importante hablarlo porque se multiplica cada vez más la violencia en línea y el discurso de odio. Y esta violencia en línea, que se define como el ciberacoso, ¿no? Uh-huh. El Instituto Nacional de Geografía e Informática lo define a la situación en el que alguien se expone de manera repetida y prolongada a acciones negativas por parte de una o varias personas que buscan hacer daño o causar molestias. Los medios que utilizan son electrónicos, como tu teléfono celular, tu laptop de internet, es decir, si tienes acceso a la red, no importa desde qué dispositivo, pero acceso a la red. Y si bien no son lo mismo, la verdad es que a veces van muy acompañados la violencia en línea junto con los discursos de odio, o a veces los discursos de odio generan violencia en línea, ¿no?
Mira, le tenemos un aviso sensible y doloroso a quienes nos escuchan, y es que casi todas y todos nosotros, de una u otra manera, hemos ejercido este tipo de violencia. Aun cuando no nos demos cuenta, aun cuando nos sentemos y nos miremos al espejo y digamos, no, yo
soy
jamás,
buena persona, yo nunca lo he hecho.
Yo nunca. Un like, un compartir una nota, un retuitear el comentario de odio de alguien, un reírme de este chiste, forma parte de estas violencias.
Así
no
es.
Estamos diciendo que no nos podemos reír de nada y que no le podemos entrar.
No, pero hay casos y casos. Te voy a decir, yo una vez vi un post en Facebook que me cimbró horrible, de unos cazadores en Veracruz, uh-huh, que pusieron a la cría del la cabra que habían matado al lado del cadáver de la madre. Y le estaban tomando fotografías y riéndose. Y yo dije, esto es brutal, es una violencia brutal contra los animales, ¿no? Y la verdad es que yo lo que puse es, esto no puede ser posible. O sea, lo compartí como un elemento de denuncia, no para celebrarlo, ¿no?
¿Qué podemos hacer con todos estos elementos? De entrada, enunciarlos.
Virtualia. Episodio 3. La violencia digital es real.
El discurso de odio es el discurso que no está protegido por la libertad de expresión y es aquel que incita al odio y la violencia en contra de normalmente lo que se les conoce como minorías sociales, es decir, en contra de grupos históricamente discriminados por su género, orientación sexual, ideología política, religión, etnia, etcétera.
Gisela Pérez de Acha, abogada y activista, especialista en derecho de Internet, libertad de expresión y género.
Fíjate, Luisa, se refiere Gisela Pérez de Acha a el discurso de odio. Yo quisiera explicar esta parte porque los que estamos en estos temas de repente decimos el discurso de odio es un discurso no protegido y la gente dice, ¿eh?
¿A qué ¿Cómo nos referimos con discurso no protegido? Sí. Claro.
Se refiere a que los diferentes organismos de derechos humanos que ven por la protección de la libertad de expresión, que son internacionales, sí, como la ONU, por ejemplo, dicen, la libertad de expresión la tenemos todos y tú puedes decir lo que quieras. Uh-huh. O sea, y nadie te puede poner ningún obstáculo para que lo hagas. Y todo, si tú expresas enojo, si tú expresas protestas, si tú expresas disenso, los mecanismos internacionales protegen ese discurso, uh-huh, ¿no? Pero si tú generas discurso de odio, Entonces, no está protegido por los mecanismos internacionales de derechos humanos. A eso se refiere, okay, de que es un discurso no protegido. Y porque el odio, el discurso de odio, tal como lo nos dicen, el discurso de odio, sí, se refiere a grupos de la sociedad que son normalmente están en desventaja, ¿no? Y entonces hay discursos de odio hacia esos sectores. Es muy conocido los casos de la comunidad LGTBI, ¿no?
Sí, la comunidad trans en la particular comunidad lo ha trans denunciado
ahora,
mucho,
¿no? De me molesta tu presencia, es odiosa, es tan odiosa que quiero que desaparezcas.
Es más, inclusive el discurso de odio puede ser el decir tú no existes como persona.
Exactamente. No te decir, tendrías por qué existir, ajá, ¿no?
Yo no tengo que decirte,
me molesta tu existencia, tu existencia me molesta. Que es un poco lo que sucedió con el nazismo, ¿no? O sea, esos odio lleva a la eliminación del otro grupo. En este caso, el otro grupo eran los judíos, los comunistas, los gays y todo lo que no fuera a favor de Hitler. Pero también hay otras discriminaciones que nos parece que no son discursos de odio porque no hay acciones a veces tan evidentes. Por ejemplo, el racismo. ¿No?
O la discriminación a las mujeres. Yo
o la discriminación a las mujeres, claro, ¿no? O a pueblos indígenas, o a incluso hasta a gente en situación de calle, ¿no?
Así es.
Hemos tenido, digamos, ejemplos terribles en Brasil y también en México de grupos que por la noche van y matan a los indigentes.
Los queman.
La limpieza, ¿no?, de la ciudad. Entonces, a eso se refiere el discurso de odio, a esa parte que tiene que ver con la no soportar la existencia de un grupo de la sociedad.
Y que, por ejemplo, se disfraza a través de distintos mecanismos. El humor es uno de esos mecanismos que disfraza, sí, el discurso de odio y la violencia de una manera muy, no quiero decir elegante, porque justo lo que intenta es lo hago tan burdo,
por
lo
ejemplo,
hago tan chistosito.
Decir que los, no, por ejemplo, los chistes de que los indígenas son tontos, ¿no?
Eso.
O los chistes de que las mujeres somos tontas y lo único que nos interesa es el físico, ¿no? Estos chistes que parecen tan inocentes, en el fondo tienen precisamente prejuicios que hacen ver a estos grupos, y el de las mujeres no es menor,
así es,
que somos un poquito más de la mitad de la población,
así es,
¿no? Como seres tontos que no pensamos, que no sabemos, ¿no? Y eso guarda profunda discriminación muy cercana al odio.
Hay un discurso de odio que puede ser, digamos, un reflejo de la sociedad y de la humanidad.
Así es.
Nosotros, lamentablemente, como humanas, como humanos, tendemos a hacer estos ejercicios de discriminación y de temor y los manifestamos así, odiando, sí, diciendo esto no me gusta. Pero hay otros que tienen fines políticos, fines, sí, económicos, esos fines que hemos discutido en cada episodio y que sabes que son los que nos encantan, Aleida, que nos gusta rasguñar por ahí. ¿Cómo se usan estos discursos con estos intereses de pronto políticos que nos dejan pensando muchas cosas? Artículo 19 tenía, por ejemplo, por ahí mucha información, ¿no? Tenía manuales para entender este
tiene
tema.
Un manual de discurso de odio que se puede descargar, pero déjame decirte que el discurso de odio es, la verdad, una cosa que puede ser sumamente peligroso porque puede llevar a la violencia, al exterminio de determinados grupos de la sociedad. Entonces, eso me parece que tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque corren estos discursos de odio de manera multiplicadísima en las redes.
Ahí estamos hablando de discursos de odio y de esta manera colectiva de una u otra manera apagar grupos o señalar estos temores. Está el otro tema que era el de violencia digital y ahí estaban estos casos que mencionábamos.
Y ahí hay muchos casos y uno de ellos es el ciberacoso, ¿no?
Así es.
Y así como escuchamos en la entrada de este podcast, esta historia tremenda
Amanda
en Canadá. Es una historia de veras que nos cimbra, ¿no?
Bueno, este caso de Amanda Todd es uno de los más vistos, debido a que fue el primero, como lo estábamos escuchando, que mostraba un video en YouTube donde se compartía la situación, donde de pronto todos nos volvimos conscientes de que estos casos llevan hasta la muerte.
Claro.
De que la violencia que se vive en redes no es menor. El primerito como tal que decían esto tenía que ver con ciberacoso fue el de Ghislaine Raza, este joven que cuando tenía 14 años, también ocurrió en Canadá, uh-huh. Esto fue en el año 2003, se grabó a sí mismo, lo grabaron sus amigos, haciendo una suerte de coreografía de Star Wars. Mm. No sé, seguramente has llegado a ver este video en alguna ocasión, Aleida. Ahora lo vemos con humor. Se ha representado en muchas series, en muchas películas. Creo que inclusive este personaje, Ghislaine Raza, ya lo ve como algo normal, pero en su momento tuvo que cambiarse numerosas veces de escuela porque la burla que recibía por este video era inmensa. Otro caso fue el de Ryan Halligan, que tenía 13 años y que también se quitó la vida en el año 2003 por agresión psicológica, porque en redes sociodigitales y particularmente en estas plataformas se difundía que él era homosexual. Mm. ¿No? Son casos muy delicados y hay muchos tipos.
Por ejemplo, el INEGI menciona algunas de las situaciones de ciberacoso con mayor frecuencia, que son el contacto mediante identidades falsas, como sucedió en el caso de Amanda, mensajes ofensivos, provocaciones para reaccionar de forma negativa, llamadas ofensivas y hasta suplantación de identidad.
Hablando brevemente de suplantación de identidad, seguramente muchas mujeres de quienes nos escuchan de pronto ven estos perfiles que tienen su propia foto y que dice, Diana López, sígueme en OnlyFans, sígueme aquí y te mando una liga que es un virus. Pero eso también es violencia porque es están violencia robando digital. tu identidad
para hacer algo, para,
así es,
para tratar de hacerle daño a un tercero.
A través,
¿no?,
de ti.
Fíjate, hay ciberacoso, ciberbullying, el troleo, ¿no?, que viene de la palabra de los trolls.
¿Bot y troll es igual?
Espérame, primero explicamos el troleo, el troll. El troll, que son estos... Pues, ¿qué serían? Una especie de duendecitos, ¿no? ¿Qué es la cultura nórdica, ¿no?
Éramos muy felices cuando solo eran duendecitos nórdicos.
Eran duendecitos nórdicos que hacían maldades, que eran malosillos, ¿no? Y de ahí viene la palabra troll, troleo, de, ¿no? También hay bots, ¿no? Y bueno, la verdad es que cada uno tiene sus características. Vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos va a decir cuál es la diferencia entre un troll y un bot.
A ver, vamos a ver.
Para evitar malos entendidos, recordemos que un bot es una cuenta automatizada de redes sociales, la cual está administrada por un algoritmo y no por una persona real. También es importante aclarar que no necesariamente su labor es negativa. Por otra parte, un troll es una persona que inicia intencionalmente un conflicto online, el cual tiene como objetivo ofender a otras personas usuarias y provocarles una reacción emocional. Este sí es un usuario real. Sin embargo, también se ha observado que los trolls sí han usado bots para ampliar sus mensajes. Por ello, se ha relacionado a los bots como una herramienta negativa.
Interesante, porque el bot es un robot. Por eso es bot, el bot. Robot, es un robot. Y se utiliza mucho, por ejemplo, para determinar identidades en los bancos, ¿no? Que dicen, a ver, estas cosas de los asistentes virtuales, ¿no? Sí. Son robots. Y el troll es una persona vivita y coleando, ¿no?
Como que tú, le gusta como molestar. Yo,
que está interesada en acosarte, en molestarte, en hacerte daño. Y esa persona puede contratar bots, ¿no? Por ejemplo, cuando es con fines políticos.
Las campañas
políticas.
Como internet está regulado y ahí quieres hacer la campaña que quieras.
Exacto.
¡Sas! Ahí puedes
entonces,
echar el odio.
Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, para denostar al opositor, pues entonces contratas a una granja de bots que le llaman para que estén mandando mensajes negativos. Pero fíjate que en este tema yo también metería los haters, ¿no? Los que siempre están en la red aventando a determinado objetivo de comentarios súper negativos, súper... Claro. Pues agresivos, ¿no?
A ver, un troll es alguien que te quiere hacer reaccionar.
Sí.
Es una un bot es un robot que se suma a esta tarea.
Sí.
Un hater es una persona que tiene una pasión. En muchos casos, ¿eh? Porque el hate también tiene sus intereses.
Sí.
Pero que aquí es, yo te odio por tu cara, te odio por tu cabello, te odio por tus tweets, te odio por
te
tus
odio
TikToks.
Te odio a ti, Luisa, nada
ni
más.
Ni te conozco, me vale y te odio.
Exacto.
Es, yo creo que es muy doloroso quienes hemos tenido haters.
Sí, sí, sí.
Sabemos que es algo
es
que nos
muy duro,
puede lastimar.
Sí, agrede mucho, agrede mucho.
Y podemos decir, no, es que son bien mala onda. No, no es tanto que sean bien mala onda o bien buena onda o si uno no aguanta el cotorreo. El tema aquí es que esto sí genera un daño psicológico, emocional importante.
A nadie le gusta sentirse insultado.
La comunidad psicoterapéutica, la comunidad inclusive psiquiátrica que ha estado estudiando esto, nos dice que sí hay, digamos, nuevas modificaciones y tratamientos que se tienen que dar a las personas que sufren este tipo de acoso. Es importante hablar de ello.
Sí, yo diría, digamos, me cuesta decirlo, pero la violencia, el odio humano tiene muchos grados, ¿no?
Okay.
Entonces, está desde esta cosa de yo soy hater y te odio a ti, Luisa, y no me gusta tu pelo, no me gusta cómo hablas, eres una ñoña, en fin, lo que tú quieras,
sí,
¿no?
Soy.
Para luego pasar a cosas más como de intereses específicos que pueden ser políticos, que pueden ser de otros, que te genera una violencia en línea, que incluso hasta puede ser crimen organizado, ¿no?
Esa es la otra.
Hasta querer odiar o querer desaparecer a determinado grupo de una sociedad que llega al discurso de odio. O sea, es un abanico tremendo. Vamos a escuchar.
Es cierto que hay muchas manifestaciones de violencia en línea, o sea, no solamente es una en particular, con la entrada, por ejemplo, de muchos casos como lo de la Ley Olimpia y eso, a veces nos enfocamos en un solo tipo de violencia, ¿no? El hablar, por ejemplo, de difusión de imágenes sin consentimiento, pero pues es importante recordar que no es la única forma de violencia. Luchadoras, APC y SocialTIC sacamos una como infografía que se llama 13 formas de agresión y ahí hay una manera como de ubicar diferentes tipos de violencia, la difusión de imágenes sin consentimiento, el acoso u hostigamiento a través de plataformas, también el acceso no autorizado, el acoso a periodistas, o sea, discursos de odio. Entonces, cada violencia que se vive en la digitalidad tiene sus particularidades.
Elizabeth Avendaño, licenciada en Derecho por la UNAM, abogada del programa de Internet Feminista en Luchadoras AC.
Lo primero es decir que la violencia de género en línea es una sanción social a quienes no se comportan como se supone que deberían de comportarse los distintos géneros en línea. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las mujeres, ¿de qué podemos en el estereotipo normalmente opinar? De moda, de cocina, de bebés, de familia, de bodas, ¿no? De diseño. Pero lo que estamos viendo es que si una mujer se atreve a opinar de política o de deportes, entonces la violencia de género en línea es esa sanción social justo para regresarte a tu rol de género, el que te compete, ¿no? Entre comillas. Por eso también es una violencia que sucede más. Claro que los hombres también sufren de violencia en línea, pero sucede más en contra de mujeres, personas trans y personas no binarias. Y esto justo esta desproporción de cómo lo sufren otros géneros, que no es necesariamente el masculino heterosexual, es de lo que se trata el tema de desigualdad.
Gisela Pérez de Hacha, abogada y activista, especialista en derecho de Internet, libertad de expresión y género.
Es totalmente cierto, es buenísimo lo que dice Gisela, porque incluso la primera manera en cómo nos empiezan a descalificar a las mujeres, que lo hacen en el mundo offline, que se dice, y se reproduce en el mundo online. Entonces te quieren acusar de promiscua.
Sí,
la palabra es otra, sí. Pero ajá, no la voy a decir en este podcast.
Totalmente, sí.
O sea, inmediatamente empiezan a atacar tu sexualidad, tu capacidad cognitiva de conocimiento, tu cuerpo, ¿no? La verdad es que la violencia que vivimos las mujeres en el día a día, la violencia económica, emocional, psicológica, física, esa se repite en línea y
totalmente.
Peor todavía, porque se reproduce por millones, ¿no?
Y yo sumaría esto que estaba comentando Gisela Pérez Aleida, que me pareció muy fuerte. Finalmente, tanto la violencia digital, esta violencia en línea, como el ciberacoso y como todos estos conceptos que estamos conversando, son mecanismos de control.
Sí.
Mecanismo de control se me hace fuertísimo. Nada más para recapitular, para quienes nos escuchan, reiterar, ¿no? Son dos conceptos distintos. El abuso en línea, que se refiere a cualquier conducta que sucede en el ámbito digital y que busca causar daño. Y el discurso de odio, el cual incita a la violencia hacia un grupo de personas históricamente discriminado y vulnerable. Va la recomendación de que, si tienen la oportunidad, se avienten el documental La Llama del Odio. Está producido por la Corporación de Radio y Televisión Española y justo se analiza desde la perspectiva de los medios de comunicación y de la UNESCO, de distintas universidades y desde las y los ciudadanos, todas las perspectivas que se tienen con este tema.
Sí, todos los grises, ¿no? Los matices de grises que hay en este tema. Y yo lo que creo es que habrá que decirle a quienes nos escuchan que la violencia en línea hay que tomársela muy en serio, porque la violencia en línea puede derivar en la violencia en la vida real, ¿no? Nos ha pasado muchos casos de periodistas, ¿no? Donde las amenazas comienzan en línea, o de mujeres, que sí, las amenazas comienzan en línea y terminan siendo después unas desgracias, unas tragedias terribles, porque se vuelcan a lo real. Yo también diría, hay que tener mucho cuidado a quienes son padres, tutores, que tienen cerca a la niñez, a personas adolescentes, a personas muy jóvenes, que pueden recibir ciberacoso o ciberbullying, ¿no?, a través de las redes, que no tienen las herramientas emocionales para hacer frente esa presión social y que terminan suicidándose, como es el caso de Amanda. El caso de Amanda es muy complejo porque además no solamente es toda la depresión y la angustia y psicológica que le provocó el suicidio, sino que también estaba vinculado con un tema de crimen organizado, ¿no?
Que eso es lo que se va descubriendo conforme pasan los años en este caso. No fue un caso que se resolvió al instante luego de la muerte de Amanda Todd. Pasaron muchísimos años, Aleida, para que se hiciera justicia.
Eso no adelantes.
No lo voy a adelantar. No, si quienes conocen esta historia lo saben y quienes no, están a punto de descubrirlo.
A punto de descubrir qué pasó.
Pero vamos a escuchar a Beatriz Quesada y lo que tiene que decirnos al respecto.
Creo que también sería bueno intentar entenderlos dentro de un mismo plano de realidad, o bueno, que conviven en una misma realidad. Decimos mucho en este tema que pues lo digital también es real, porque hay mucha gente que dice, ay no, pero son comentarios en internet, no pasa nada, y es como, no, claro que pasan, los efectos son reales, las amenazas, las agresiones, todo lo que pasa en internet pues también es real, también tiene impactos en la salud mental de las personas. Entonces, claro que tiene efectos reales.
Beatriz Quesadas Rojas, periodista de datos SocialTIC.
Que una encuesta de la UNESCO, el 33% de los casos de violencia en línea devienen en violencia física también. Es decir, entonces, desde mi punto de vista, todo puede llegar a ser real. Es decir, lo real no tiene que ver con la virtualidad o no, sino más bien con el tipo de impacto psicológico y físico que puede tener en alguien. Y por otro lado, al hablar de cómo puede llegar a impactar a alguien, pues vemos, lo decía, desde estrés psicológico severo, casos de suicidio, hasta, pues por una campaña de desprestigio, llegar a perder tu trabajo. Por ejemplo, si alguien suplanta una cuenta, y si alguien suplanta tu cuenta o si alguien hackea tu cuenta de Twitter, pues pueden llegar a incluso hasta casos de difamación, ¿no? Por estar tuiteando, diciendo cosas incendiarias que no necesariamente tienen que ver con una persona, sino más bien con arruinar la reputación de alguien. Y pues definitivamente también el estrés social y familiar que puede venir con, por ejemplo, la difusión de imágenes íntimas no consentidas. Entonces, sin duda, esto toca todos los aspectos de la vida cotidiana.
Gisela Pérez de Acha, abogada y activista, especialista en derecho de Internet, libertad de expresión y género.
Ojalá que hubiéramos sabido mucho de esto antes y que hubiéramos podido prever de alguna manera que este fenómeno se iba a dar en plataformas y en redes.
Sí, no, pero no podíamos saberlo,
no,
Luisa.
Se podía saber.
O sea, lo que nos está sucediendo con el mundo virtual es que después de ahogado el niño, ya tapamos,
exacto,
el pozo. Es decir, después de la experiencia, porque están surgiendo, sí, fenómenos muy nuevos.
El
no
caso...
sé si puedo meter ahorita lo de pornovenganza o me salgo mucho.
No, dilo porque justo vamos a regresar a lo de
Y mira, por ejemplo, otra forma de violencia es lo que acabamos de escuchar, ¿no? De esta especialista, la pornovenganza. Claro. ¿No? Entonces, yo termino contigo y para vengarme, las fotos íntimas que teníamos, pues las reparto y entonces todo el mundo se entera. Uh-huh. Me parece, y quiero hacer esta recomendación, porque la porno venganza puede ser muy brutal. Ha habido mujeres que se han suicidado precisamente por este tema, pero me gusta mucho cómo lo abordó y ojalá quienes nos escuchen tengan la posibilidad de ver esta serie que hizo la televisión pública de Cataluña, que se llama Merlí.
Ah, es buenísimo.
Hay un capítulo, claro, ¿no? Donde se repara. Está este caso de pornovenganza entre adolescentes en una secundaria en Barcelona, pero me parece que el abordaje que hicieron, ¿no?, con los jóvenes de cómo mostrarle que eso es violencia y que eso no se hace, pues exponiendo a los propios chavos, ¿no?
Exactamente.
O sea, dice, a ver, ¿te gustó repartirlo, andarlo compartiendo, ¿no? Porque lo compartieron, se fue de una escuela a otra el video. Y entonces, pues, él lo que hace es exponer a los chavos para decir, así se sienten las mujeres. Pero lo hace de una manera muy inteligente, no punitiva. Y entonces los chavos dicen, uy, pues sí está feo, ¿no?
Que, a ver, está el caso de Merlí. Está, por supuesto, el caso tan sonado en México de Just Stop, de la youtuber que compartió este video.
Ah, no, pero en esta serie, digamos,
Distinto.
Es distinto, o sea, es totalmente una cosa ficticia, pero que es un buen ejemplo.
Está este caso de Just Stop. A mí me gustaría regresar justamente al tema de Amanda Todd como un ejemplo emblemático, porque hay una cosa que tiene que ver con los jóvenes y cómo nos vamos desde muy chavos todas y todos, pues empapando de las redes, los que ya teníamos redes cuando nacieron, más bien los que ya tenían, porque yo no fui nativa
tampoco
digital. Pero muchos ya
nacieron
con ello.
Mi sobrina se burla de mí y me dice, ay, tía, ¿es cierto que te comunicabas por carta con tu novio? No, ja, 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 ja. Y yo digo,
ya se nos fue. Pero a ver, el caso con Amanda Todd y lo más fuerte de esta historia es que se trataba de una persona adulta que ni siquiera era canadiense, que estaba pues generando una red de extorsión y de pederastia que alcanzó a una menor de edad y le quitó la vida. Y tuvieron que pasar 10 años para que se hiciera justicia. Quiero que escuchen lo que sigue.
Anonymous reveló a través de un video la identidad del acosador de Amanda Todd, una joven de 15 años que en el pasado 10 de octubre se suicidó tras argumentar que era víctima de bullying virtual. Según el colectivo de piratas informáticos, el pedófilo que chantajeaba a Amanda y que difundió en las redes sociales fotos de ella desnuda será un ex empleado de Facebook de 32 años.
Portal 1TV Bytes.
Fíjate que además hay... Es que el tema es que se van multiplicando plataformas y también se van multiplicando nuevas formas.
Es que no puede ser. O sea, avanza la tecnología y avanza el odio. Ya tendríamos que hacer una relación inversamente proporcional.
Bueno, la verdad es que es un tema de discusión con las plataformas, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿qué hacemos con este tema de los discursos de odio? Incluso yo platicaba el otro día con una especialista de, por ejemplo, la Unión Europea le dice a las plataformas que ellas tienen que decidir qué es discurso de odio y remover el contenido. Y yo digo, no, tiene que ser algo más compartido, ¿no? Plataformas, Estado, sociedad. Y una de esas nuevas plataformas,
a ver,
donde se está empezando a reproducir la violencia, es TikTok, que le súper encanta a las personas jóvenes. Vamos a escuchar.
Uno de los grandes problemas de Facebook en términos de moderación de contenido es que han querido resolver con automatización un montón de cosas que son complejas. Y algo que las organizaciones de sociedad civil, digamos, vienen denunciando de tiempo atrás es que Facebook no dedica suficientes recursos humanos para hacer este combate, ¿no? Pensando en la cantidad de usuarios que tiene Facebook, en la cantidad de contenido problemático que se produce cada minuto todos los días, pues un poco el tema es que no hay suficiente gente, digamos, revisando de manera adecuada ese contenido y la que hay está muy mal distribuida. Se concentran mucho pues en la esfera anglo, específicamente en Estados Unidos. Esa verificación realmente es insuficiente en la lógica de usemos la tecnología para disminuir costos de operación humana. Han querido automatizar la moderación de este contenido, pero en muchos casos eso lleva a errores, a que bajen contenido que en realidad está siendo crítico de una situación Entonces, digamos que es un tema que todavía requiere muchísimo trabajo y voluntad por parte de las plataformas. Twitter ha incorporado medidas muy interesantes en cuanto a la moderación de contenidos, pero lo que es cierto también es que Twitter tiene un gran problema de usuarios falsos y también se debe un poco a la naturaleza de los términos y condiciones. Técnicamente, tener un bot en Twitter no es algo que esté prohibido por sí mismo. O sea, y de hecho hay bots que no necesariamente son maliciosos. Hay bots que de repente pues te pueden sacar una cita de un libro cada 2 horas, cada 3 horas, y es un contenido automatizado.
Beatriz Quesadas Rojas, periodista de datos SocialTIC.
Creo que hay algo muy claro que es el TikTok, o sea, que esta nueva plataforma que ha sido como un boom, ¿no? Precisamente porque viene desde esta parte del entretenimiento, de cosas chistosas, pero también ahí hemos tenido casos de mucha violencia, de hostigamiento, donde algunos sujetos llaman a esa comunidad que lo sigue a hostigar a activistas, a hostigar a mujeres que están ahí haciendo chamba de activismo virtual, o sea, de dando, o simplemente están compartiendo pues alguna experiencia, ¿no? De acoso, de hostigamiento. Entonces, esta gente lo que hace es bajar o descargar los videos, hacerles dúo y como decir, esta morra está diciendo puras tonterías, insultarlas un poco, como desvirtuar lo que están diciendo, y eso hace que toda la gente que lo sigue, porque normalmente estos perfiles pues son perfiles con muchos seguidores, o sea, de que 500,000, 1,000,000, 2,000,000, entonces toda esta gente va y les tira hate a estas mujeres activistas, empiezan en TikTok, se enlazan a otras plataformas como Instagram, entonces la violencia empieza a llegar de varios lados, pero pues se genera en la plataforma de TikTok.
Elizabeth Avendaño, licenciada en Derecho por la UNAM, abogada del programa de Internet Feminista en Luchadoras AC.
Híjole,
me quedé sin palabras por un momento. Sí, pero no había hecho yo conciencia de que cuando tú, digamos, citas un video de TikTok, porque finalmente cuando ponemos dos pantallas sí, es citar o compartir, sí, remixear, estamos potencialmente agrediendo a la persona que creó el contenido original. Está delicadísimo.
No, sí, digamos, es una maravilla poder compartir contenidos entre plataformas.
Está muy,
¿no?
Bien, sí.
Esa parte me parece que es maravillosa, nos facilita mucho la vida para cuestiones cuando son positivas. Lo que hemos dicho a lo largo de este podcast, la intencionalidad es lo que cuenta, ¿no? Pero también puede ser terrible cuando tienes este discurso de hate, de odio, ¿no? Sí. O de violencia, pues la verdad es que las plataformas, esa interoperabilidad pues viene en contra. Y no es un problema de las plataformas solamente, es un problema de nosotros como sociedad y que tenemos que resolverlo con los estados, con la educación, nosotros también, incluso dentro de nuestros espacios privados, íntimos, así como también con las plataformas. Es decir, no hay una solución de una sola dirección, ¿no? Tiene que verse, pero tenemos que seguirlo hablando. Yo sé que no son lindos estos temas, nos pueden resultar hasta, como decía, ay, no quiero saber.
Sentí que hoy este episodio fue una especie de terapia también, escuchar que no estamos solos de pronto cuando nos llueven
estas cosas.
Estos tweets, estos mensajes.
Y yo creo que hace falta que lo sigamos debatiendo, hablando, porque tenemos que encontrar las alternativas. No nos podemos quedar en este mundo virtual,
no,
con odio, con violencia, que incluso puede resultar en una tragedia peor. Tenemos que seguirlo hablando.
Hay muchos consejos. De nueva cuenta, tratar de dar muchos consejos para que la gente que está sufriendo de pronto este tipo de ciberacoso, de violencia, de troleo y anexas, trate de buscar una comunidad. La primera es hablar de ello.
Sí.
No,
hay que buscar apoyo.
No,
hay
lo
que buscar
cuitemos.
Apoyo profesional.
Hay redes profesional. De apoyo para gente, sí, que está sufriendo ciberacoso. Hay muchas. Busquen, échense un clavado en redes. Vamos a compartir nosotros también en nuestras redes algunos de estos sitios para que si se le están pasando mal, lo digan. Y también cuéntenselo. Yo sé, ahora sí que no es el cuéntatelo a quien más confianza le tengas, pero sí platíquenlo y platíquenlo también en redes, porque hablar de cómo nos sentimos
hay que
es
sacarlo.
Lo más importante.
Hay que sacar esas emociones y reconocer que estamos deprimidas, que estamos lastimadas por una violencia en línea,
o por el discurso de odio. Sin ninguna duda. Esperemos que logremos superarlo. Vamos a hablar en los siguientes capítulos sobre temas interesantes. Sexting.
Ay, Nanita. Ay, yo de eso no sé. Bueno.
Y vamos a hablar también de censura privada. Muchísimas gracias, Lisa. Vistoso. Un abrazo. Gracias.
La sentencia de la juez Martha Devlin, de 13 años en total, fue más de lo que había solicitado. Ella le dijo a la corte que él causó un daño profundo que contribuyó a sus problemas de salud mental. La depresión y la sustancia que usó arruinaron la vida de Amanda. Lamentablemente, era el objetivo del señor Cobán.
Portal Global News.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.